Primeramente, en la siguiente grabación, se oye a un juez recitando nombres. Mr. González, Mr. García, Mr. Gómez, Mr. Trejo, etc. Y se oyen sucesivamente voces de culpable, culpable, culpable. Oigamos. Debbie, explícanos qué estamos escuchando.
Sí, estamos escuchando un procedimiento, un juicio de vapor, ¿verdad? El 7 de mayo fue la primera semana cuando se estaban separando a los niños de los papás. Y había, yo creo que en esa corte había como 35 personas más o menos, y el juicio duró nada más como 45 minutos. Entonces todos fueron fallados culpables en menos de una hora. Y los abogados, defensores públicos, tuvieron como 3 o 4 minutos para cada persona poder dar su consejo legal. Entonces estamos presenciando un juicio a vapor de muchas personas sin la representación legal, sin los derechos legales que este país dice que dota a la gente.
Ahí se oye, por cierto, aparte del sonido de las voces de la gente, voces de los detenidos, se oye también sonido de cadenas en el trasfondo, ¿no?
Sí, todos están encadenados, hasta las mujeres con cadenas en manos, cadenas de pie, y a veces es como se oye las cadenas, dicen que tienen que levantarse la mano para jurar, a decir la verdad, y la gente casi no puede levantar la mano por las cadenas.
Y nos cuentas tú de que esta es una muestra fehaciente de los juicios masivos, juicios al vapor, juicios sumarios que están conduciendo en esta y otras cortes de la frontera, ¿no? Por lo visto aquí estamos en presencia de una verdadera maquiladora, ¿no? Una verdadera maquiladora en serie.
Una maquiladora, ¿no? Sí, así es. Sí.
Una maquiladora en la que lamentablemente aquí se está, además, no solamente una maquiladora en la que por docenas a la vez se están realizando sentencias y declaraciones de culpabilidad, ¿no?
Sí, y es lo único que dice, ¿verdad? Cada persona dice culpable, 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 como cada cinco segundos.
Ahora, cabe destacar algo que está de fondo con esa declaración que se está oyendo, ¿no? Esto de culpable, guilty, culpable, guilty.
Hay una traductora, cada una, por eso se oye.
Era la traductora, ajá. Así es, ¿no? Cada una de ellas, cada una de estas declaraciones de culpable, expone el momento en que la persona, el migrante, pasa a convertirse de un civil en un criminal.
Así
o sea,
es.
Un delincuente confeso. Y esto que aparentemente es un acto ordinario, Ahora, esto que aparentemente es un acto ordinario, tendrá consecuencias muy profundas para la persona y para la comunidad en general en la que viven, ¿no? Y seguramente es pensar en estas consecuencias lo que pone a alguna gente a llorar, ¿no?
Sí, y aparte de la cuestión moral, que qué pasa con una persona que se define de criminal, ¿verdad? También si perjudica el futuro de por ejemplo, si quiere pedir asilo o quiere pedir alguna legalización de su estado migratorio, esto de criminalidad perjudica la posibilidad.
Esta sesión que te tocó grabar en particular fue inusual. Me imagino que has estado visitando las Cortes de Inmigración ya por algún tiempo. Debbie, ¿habías visto tú algo como esto?
Yo nunca había ido a la corte, ¿verdad? Pero esta ha durado aquí en Brownsville y en muchas ciudades, por toda la frontera, durante como 12 años, ¿verdad? Empezó en 2005, creo, en Del Río, Texas. Streamline, Operación Streamline se llama. Entonces, eso sí ha pasado durante muchos años y todavía está pasando, ¿verdad? Ya se ha reunificado casi todas esas familias separadas durante el verano. Pero yo he ido varias veces después, ¿verdad? Después del fin de junio, cuando se cesó esa política, todavía se ve muchísima gente. Todavía es una maquiladora. La gran mayoría ahora de los acusados son jóvenes mexicanos que llegan sin hijos. Así siempre ha sido.
Pero ¿así de masivo lo estás viendo? En otras palabras, ¿están llegando así tantas gentes abarrotando las cortes como lo están haciendo en estos momentos?
Sí, todavía es igual.
Es igual durante todos estos años de la operación Streamline. Ahora, a propósito de las consecuencias de esta política de castigo, esta política de penalización, de fabricación al vapor de criminales y por lo tanto de internamiento, de encarcelamiento, etcétera. Una de esas nefastas consecuencias que tiene que ver con los hijos cuando la acción penal lleva a la separación de la familia, ¿no? En los sonidos que grabaste en la Corte de Inmigración de Brownsville, se alcanza a apreciar algo de ese otro castigo, ¿no? Que es el que se inflige a las familias, que es el que se inflige de pasada a los niños. Oigamos algo de ese otro sonido que alcanzaste a captar en la Corte, Debbie.
Sí, mi niña se va a ir conmigo cuando me deporten a mí.
Is my little girl going to go with me when I get deported?
Your Honor, both she and the man next to her had their children with them. They had a credible fear claim. They were both taken in custody and their children were separated from them, and I've been unable to figure out where the children are at this point.
Okay. What my understanding is, Ms. Hernandez, the way it's supposed to work is that because you're from some country other than Mexico, you're going to be sent to an immigration camp. At that immigration camp, you are supposed to be joined by your child. So you and the child will be together at a camp until such time that both of you are sent back. That's what's been explained to me. So... anything else you wish to say then before sentence? Okay. Mr. Hernandez, Rodriguez.
Seguiremos escuchando en el trasfondo este sonido de una sesión en una corte de inmigración en Brownsville, Texas. Esta grabación es de nuestra colaboradora Debbie Nathan. Debbie, explícanos qué estamos oyendo.
Sí, antes de pronunciar la sentencia, la gente tiene el derecho de decir lo que quiera al juez. Y esas personas son papás separadas, ya separadas hace uno o dos días de sus niños, y andan chocados, ¿verdad? Y están preguntando al juez, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Va a ser deportado conmigo? Y el juez, que él ignora, ¿verdad? Él no sabe la respuesta y dice, bueno, pues yo tengo entendido de que van a ser reunidos con ustedes en el centro de detención de inmigración, que no es verdad. Pero él está, pues tiene inquietudes. Y él dice a los fiscales, ¿qué va a pasar? Y ellos dicen, pues, no sabemos, creo que van a ser reunidos, pero no sabemos. Y el juez se enoja con los fiscales, pero la gente está llorando. Hay una mamá que está llorando, un papá que tiene mucha ansiedad. Eso es lo que estaba pasando en mayo cuando estaba yo en la corte la primera semana de las separaciones. La gente andaba muy traumada.
Y efectivamente pudimos apreciar la voz de una madre preguntándole a el juez, así dirigiendo una pregunta al juez, igualmente interpretada por su abogado defensor seguramente, y el juez respondiendo, y el juez, pues efectivamente podemos apreciar de cómo el juez responde con puro se supone, lo que debe esperarse es esto, lo deseable sería lo otro, pero efectivamente se oye la voz de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar, ¿no? Qué seguirá pasando. Así es. Ahora, los arquitectos de estas políticas de bio, la administración Trump en la actualidad, tratan a los niños, a las lesiones que se les causan, como un daño colateral, como el que ocurre, algo así como el que ocurre en las guerras, ¿no? Y aunque han sido bloqueadas algunas de estas políticas por las cortes federales, hoy se busca evadir la acción judicial haciéndole ajustes a esas políticas. Por ejemplo, ahora acabamos de recibir información de que la administración Trump habla de imponer a los padres detenidos una opción: aceptar quedarse detenido junto a sus hijos o bien dejar que los niños sean trasladados a albergues del gobierno y luego a custodia de alguien más. En otras palabras, que previsiblemente en próximos días seguiría la misma política en pie. ¿Puedes comentar sobre esto?
Sí, es una opción tan cruel, ¿verdad? Pues casi no sé qué decir, ¿verdad? Había una novela que se llamaba La opción de Sofía, ¿verdad? Acerca de durante la época del fascismo, ¿verdad? Donde se daba a una señora la opción de salvar uno de sus dos niños en un campo de concentración, y ella tuvo que optar y andaba por el resto de su vida muy traumada, con mucho pues sintiendo muy culpable, y se suicidó, ¿verdad? Dar esa opción, tú quieres estar detenida en un centro de detención con su hijo o quieres ser separado, ¿verdad? Para mí es algo un poco parecido. Yo he hablado con muchas mamás en un centro de detención aquí en Texas que ya están con sus hijos. Dilly se llama el centro de detención. Y me llaman, ¿verdad? Me dicen que los niños no comen, los niños se desesperan, niños que hablan de cometer suicidio, de suicidarse. Esto de ser con su hijo en un centro de detención es, bueno, pues, de cierta manera menos traumatizante, ¿verdad?, de ser separado, pero tiene su otro trauma. Es como hacer preso del niño.
Y la tragedia sigue en la frontera, y nosotros trataremos de seguir nuestra cobertura. Mil gracias por traernos esos sonidos y ese reporte desde otra vez la zona cero de esta política de cero tolerancia en la frontera, que es el Valle del Río Grande. Debbie Nathan, mil gracias.
Gracias a su programa.
Hasta luego. Debbie Nathan es reportera de The Appeal, La Apelación. Nos acompañó desde Brownsville. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
El latino todo, cantamos como una voz. Que mi gente sí se mueve, pues el día de votar. Latino todo, cantamos con una voz. Que mi gente sí se mueve, pues el día de votar. Hoy nuestra bola van a escuchar y lo tendrán que respetar. Cántalo así, ¿eh?